mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, estamos a jueves 19 de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Denis Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante y a estas horas, con el fresquito mañanero, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Del fresquito mañanero a los 20 grados centígrados que marca ahora mismo nuestro termómetro en el centro de Alicante, día soleado. Este jueves que tenemos por delante, en cuanto al tráfico, se circula sin grandes incidencias ahora mismo en la ciudad. Hoy está en Alicante el ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista al Congreso por Alicante, José Manuel García Margallo, que va a estar aquí en COPE Alicante en unos minutos y que ha participado en el foro empresarial Alicante Territorio Inteligente. El ministro que, por cierto, apoya la idea de implantar en el puerto una zona franca para que la industria portuaria alicantina sea más competitiva. En la presentación de ese foro empresarial, el presidente de la Diputación, César Sánchez, ha reafirmado su proyecto de la zona franca en el puerto. Habla de un proyecto muy ilusionante que mejoraría la economía, el empleo y la calidad de vida de los alicantinos. Y también esta mañana en Alicante, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha desayunado con los medios de comunicación y ha hablado de toda la actualidad de la provincia. Espera que Ciudad de la Luz, ahora por cierto participa en el Consejo de Administración de Ciudad de la Luz, ha dicho que espera que no se malvenda y que siga albergando estudios cinematográficos. Critica de que la Diputación de Alicante no haya contado con la Generalitat a la hora de idear lo de la zona franca, y asegura a Ximo Puig que va a luchar por mejorar la financiación autonómica y también provincial. Y esta mañana se ha presentado lo que será la sexta gala de la salud en Alicante. Participan los colegios profesionales del ámbito sanitario de la ciudad y la gala va a ser el 27 de noviembre en el ADA. En el ADA que, por cierto, hoy continúa el Congreso sobre la Violencia de Género. Y en clave municipal, a la 1:30, el alcalde Gabriel Echávarri firma un convenio con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en la sede de la universidad. Y hoy felicitamos a los compañeros del diario La Verdad, que van a entregar esta noche los séptimos premios web, un galardón que distingue las mejores páginas web, blogs y campañas publicitarias en Internet de la provincia alicantina. La gala va a ser esta noche en el Teatro Principal y la va a presentar la humorista y actriz Sara Escudero.
Oye, pues mira, enhorabuena a los compañeros del diario La Verdad. A la 1:05 actualizamos la información más cercana. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
12:33 minutos.
Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hoy Alicante da un paso al frente con la puesta en marcha del Foro Empresarial Alicante Territorio Inteligente, un encuentro e intercambio de conocimientos entre una variedad de expertos, tanto académicos, empresariales, políticos y todo aquel que quiera aportar un valor al tejido de la provincia de Alicante. Este ha sido el escenario también para conocer el estudio del impacto económico que ha realizado INECA para implantar, como saben, la zona franca en la provincia de Alicante. Y a este primer foro, que ha sido organizado por la Diputación Provincial de Alicante, va a asistir el ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso, don José Manuel García Margallo. Ministro Margallo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad que yo no sé si estos días están siendo un poco duros, porque desde el pasado viernes, debido a los atentados yihadistas en París, supongo que están siendo días convulsos, duros, y de hecho, ayer comentaba también que se estaban buscando a 5 españoles. No sé si alguna novedad en el día de hoy de ello.
Sí, bueno, he hablado esta misma mañana con consulares y con el consulado nuestro en París. De los 5 ya se han descartado 2 y nos quedan 3, pero parece que uno de ellos, por el cruce de datos que hemos hecho con los registros, no es español. O sea que en principio tendríamos en paradero desconocido a 2 españoles, lo cual no quiere decir nada, porque lo que tenemos es una alerta por parte de sus familias, que saben que habían salido al extranjero y ni siquiera saben que están en París, pero lo que estamos es pues moviendo Roma con Santiago para intentar localizarlos.
Hay preocupación, lo digo porque España puede ser uno de los objetivos también de los yihadistas.
Vamos a ver, la preocupación es absolutamente mundial. Lo que estamos es, tenga usted en cuenta que en esta última semana se han producido atentados atribuidos a Daesh en París, en el Sinaí, con un avión ruso, y en Líbano. Es decir, el verdadero problema es que Daesh es un fenómeno nuevo, es un terrorismo como el que no habíamos conocido hasta ahora. Hasta ahora todas las organizaciones terroristas eran eso, terroristas, utilizaban el terror. Daesh se sirve del terror, pero no solo del terror. Tienen una estructura y una preparación militar muy buena. Lo que hicieron en París demuestra una sincronización realmente, realmente importante. Eso lo sabíamos antes de París. Y desde París sabemos dos cosas nuevas, además de esto. Y es que por primera vez han atacado a un país occidental en la forma que lo han hecho. Hasta ahora habían matado fundamentalmente musulmanes, kurdos y chiíes. Habían atentado, matado cristianos, pero nunca habían atacado el corazón de un país occidental. Y el segundo es que hasta ahora, hasta París, se servían de lo que se llaman lobos solitarios. Aquí han utilizado hombres o mujeres suicidas y comandos militares dirigidos desde la distancia. Por tanto, cualquier país está en riesgo. Como es obvio, en los servicios de información nuestros están en contacto con todos los servicios de nuestros aliados, las fuerzas de seguridad lo están también, y se está haciendo todo lo que se puede. Y ahora hay que hacer un enorme esfuerzo en privarles de financiación. Es decir, este es un movimiento, una organización que tiene una base territorial, que tiene petróleo y que tiene mucho dinero. Hay que intentar cortar eso. Hay que cortar las bases de reclutamiento. Hemos visto cómo ha habido muchos extranjeros, españoles también, que van a Siria o Irak y vuelven para atentar aquí. Y sobre todo hay que construir un relato alternativo al relato que estas organizaciones están difundiendo. Hay que difundir, por eso en España, cuando presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre, hicimos una sesión abierta a nivel ministerial en que por primera vez hablaron las víctimas del terror. Habló Marimar Blanco, víctima de su hermano, víctima de ETA, una mujer que había sido perseguida por Boko Haram, y una chica yazidí que también han sido perseguidos. Ese es el relato importante, y hacer ver a los musulmanes que los terroristas no son soldados de ninguna causa, que no son héroes, que los héroes de verdad son las víctimas y sus seres queridos. Eso es el esfuerzo conjunto que estamos haciendo todos los países, en que nosotros estamos muy muy implicados, como se puede imaginar.
Francia se ha dado respuesta a los ataques yihadistas. Yo no sé si España va a tomar alguna medida antes o después del 20D.
Yo creo que estas cosas, y precisamente por la complejidad y la novedad del fenómeno, exigen una cierta tranquilidad temporal. Es decir, no, reaccionar en caliente no conduce nunca a ningún buen resultado. Francia lo que ha hecho es activar un artículo del Tratado de la Unión Europea por la que puede, cuando sufre un acto de guerra, y así lo calificó el presidente Hollande, pedir la ayuda de los Estados miembros. En qué se concrete esa ayuda está por ver, tiene distintas formas. Lo que nosotros hemos contestado ya es que nosotros estamos colaborando, formamos parte de la coalición internacional, tenemos 300 hombres en Irak, tenemos una batería Patriot en Turquía para prevenir ataques desde misiles provenientes de Siria, y estamos colaborando con Francia en muchos otros escenarios, en República Centroafricana, en el Mali. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos ayudando a Francia, y Francia puede volcar su esfuerzo en Siria porque nosotros estamos cubriendo estos flancos. Pero estamos abiertos a cualquier otra posibilidad de ayuda. Nuestra colaboración con Francia es absoluta. Y lo que estamos esperando es que Francia nos diga qué es lo que necesita y qué es lo que cada uno de los miembros de la coalición puede dar, para que nosotros sepamos exactamente en qué podemos dar más valor añadido. Y a partir de ahí, pues discurriremos como hemos discurrido siempre en misiones en el exterior. Está en la estrategia de acción exterior. Nosotros decimos que para tener una intervención militar fuera se requieren tres cosas: un paraguas internacional, cobertura internacional, por supuesto autorización del gobierno, y por supuesto aprobación del Parlamento. paraguas internacional, yo espero, y España está trabajando en eso en Naciones Unidas, en que haya una resolución del Consejo de Seguridad. Ahora que Rusia y Francia se han puesto de acuerdo en coordinar sus ataques militares, lo cual quiere decir que están dispuestos a colaborar, a cooperar conjuntamente, es posible que haya una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si no, es probable que bastase el artículo 42.3, me parece que es del tratado que habla, se remite a otro artículo, perdón por la enumeración, que es el 51 de la carta que habla de legítima defensa. Esa cobertura internacional, lo primero que tenemos que analizar es si para nosotros es suficiente o no, si consideramos que estamos amparados internacionalmente, autorización, como he dicho, del gobierno, y yo creo que habría que esperar a la constitución de un nuevo parlamento, pero eso es algo que tiene que decidir el presidente del gobierno, que es el que dirige la política exterior y que es el comandante en jefe, vamos.
Si le parece, hablamos más en Clave Local. Está nuestro compañero Carlos Cuenca, responsable del área de informativos de esta casa. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a ver mucho estos 20 días.
Sí, bueno, de hecho ya he estado hoy por aquí y ya no hace mucho también pasaba por
y
aquí.
Y vuelvo
también
el 23 a presentar. Yo, como umbral, quiero también hablar de mi libro, ¿eh?
Bueno, bien.
Además, también podemos hablar de su libro, porque presentaba el libro hace 2 días, ¿no?
Que viene mucho en verano, ¿eh? También hay que decirlo.
Toda mi vida.
Adelante.
¿Qué planes tiene para la provincia de Alicante?
Bueno, yo lo primero que decir que quiero hacer es escuchar mucho. Es decir, yo creo que intentar inventar la rueda o descubrir el Mediterráneo es una idiotez. Es verdad que yo conozco bastante bien la provincia de Alicante. Tengo una casa de verdad, no de veraneante en Javia, en la parte vieja. Y he estado 17 años en el Parlamento Europeo ocupándome de la Comunidad Valenciana y, por tanto, de Alicante. Pero los ejes, yo creo que son los ejes de una campaña. Las grandes necesidades que tiene esta provincia son conocidas de sobra. Son agua, infraestructuras y financiación. Y yo he tenido ocasión de ocuparme del tema del agua. Yo era eurodiputado cuando se derogó el trasvase del Ebro. El tema del Ebro se discutió mucho en el Parlamento Europeo. Era diputado cuando se empezó a hablar del corredor mediterráneo, puesto que está entre los proyectos europeos, y era eurodiputado cuando se empezó a hablar a nivel general, europeo, español y por tanto alicantino, de la industrialización, que es uno de los grandes temas. Y como ministro de Asuntos Exteriores y responsable, por tanto, de la Casa del Mediterráneo, he seguido muy de cerca las evoluciones en aquella región del mundo en que nosotros podemos añadir más valor, que es fundamentalmente el norte de África. Hay otro tema desde el punto de vista de la geopolítica, que es lo mío, que es el desplazamiento del centro de gravedad económico del mundo hacia Asia. Eso combinado con la ampliación del canal de Suez determina que vaya a haber un gran flujo de comercio cuando ese canal de Suez esté terminado, que venga por el Mediterráneo y tenga que entrar en Europa por algún sitio. Y es obvio que la plataforma mediterránea, el puerto de Alicante, el de Valencia también, el de Barcelona, etcétera, pueden ser esa puerta de entrada, sobre todo si logramos conectar ferroviariamente el puerto con el corredor mediterráneo y, por tanto, colocar la mercancía en el corazón de Europa. Y para terminar, como eurodiputado, yo hice tres cosas y luego en el gobierno. Pero el problema que han tenido las empresas, todas las empresas españolas, por tanto también las alicantinas, es que tropezaban con tres cuellos de botella. Tenían que pagar un tipo de interés mucho más alto que el de sus competidores, tenían que pagar unos costes de energía más altos que sus competidores y tenían unos costes logísticos de transportes más altos que sus
competidores. No somos competitivos.
Sí somos competitivos, pero no todo lo competitivos que podríamos ser. Al poner en marcha la unión bancaria, los tipos de interés van a ser iguales para todo el mundo, vamos a competir en igualdad de condiciones. Al tema energético le he dedicado mucho tiempo. España tiene dos gasoductos con Argelia. tenemos 7 estaciones de regasificación y tenemos una capacidad excedente en energía. ¿Por qué no podíamos traer más? Porque no estábamos conectados con Francia y si teníamos exceso no íbamos a importar. Y eso es lo que se ha logrado firmar durante el gobierno del presidente Rajoy con Francia y con Portugal. Por tanto, España se va a convertir en una plataforma de exportación de energía, lo cual quiere decir que los precios van a ser más baratos. Y luego, si logramos el corredor mediterráneo y logramos conectar con el puerto, etcétera, pues tenemos ahí una situación muy buena, porque en turismo estamos muy bien y probablemente vayamos a estar mejor por las circunstancias desgraciadas por las que atraviesan nuestros competidores, pero yo creo que en industria tenemos que hacer algo, y probablemente en turismo ya hay que explorar algo que es el turismo de salud, el turismo interior, el turismo cultural. Los chinos no vienen aquí a por sol y playa, vienen a por otras cosas, y hay que ofrecérsela. Y tenemos un clima realmente espectacular, tenemos seguridad, nada desdeñable en estos momentos, y tenemos un sistema de salud que es el tercero del mundo, nada desdeñable en estos tiempos, ¿no?
Participa esta mañana en el Foro Empresarial Alicante Territorio Inteligente, y se va a presentar también el impacto económico que puede llevar una zona franca en el puerto de Alicante. ¿Qué le parece? Sería la sexta zona franca, si no recuerdo mal, en España.
Las zonas francas lo que ofrecen es la ventaja que usted puede producir para exportar sin soportar los impuestos que hay que soportar cuando no es para exportar. Luego estamos hablando de competitividad. Es decir, el nombre del juego en la globalización es la competitividad. Y todo lo que sea ser más competitivos es bueno. Eso puede tener un valor añadido, un efecto atracción, en cuanto a las empresas que se instalen allí, pues necesitan unos proveedores que por definición están en territorio de derecho común en términos de fiscalidad. Yo creo que eso es una magnífica idea, y creo que tenemos que ir a por ello.
Les está costando y parece que les va a costar cada vez más ser competitivos a los agricultores, a los regantes de la provincia de Alicante, con todo este problema de la sequía. A partir de enero, incluso el trasvase de la cabecera del Tajo se podría complicar más si siguen en sequía, ¿no?, los pantanos de la cabecera. ¿Qué plan tiene? Le hago la misma pregunta que antes, pero más concreta, para el agua.
Bueno, los planes de siempre que conoce todo el mundo es el Tajo Segura, el Júcar Vinalopó, y como elemento de apoyo cuando hay estos problemas habrá que hacer competitivas las desaladoras, y eso tiene mucho que ver con el coste energético. Por tanto, es decir, lo que es evidente, y eso ha sido una de las obsesiones del ministerio en mi época, el derecho al agua. Es decir, el derecho al agua lo hemos consagrado, ya sé que es a nivel internacional, pero vamos, quiere decir que hay una preocupación, lo hemos consagrado como derecho humano básico, y fíjese que la cooperación he tenido unos recortes brutales. Yo he tenido que jugar en cooperación con un presupuesto que era la quinta parte, el 20% de lo que tenía mi predecesora socialista, y sin embargo el programa del agua en Latinoamérica lo hemos conservado intacto, porque el tema del agua le damos una importancia brutal, y si se la doy fuera, excuse decir la importancia que le voy a dar dentro.
Le decía lo de competitiva porque se quejan los regantes de que la solución que tienen ahora, que es el agua desalinizada, es 10 veces más cara que la de trasvase.
Claro, es decir, eso también se trató en el tema cuando era eurodiputado, por tanto lo conozco a nivel genérico, no a nivel como lo conocen los regantes, a los que tengo que escuchar y me tienen que decir cuáles son sus problemas, porque nadie mejor que ellos puede explicar lo que necesitan y lo que les pasa. Ahí es que la directiva del agua obligaba a recuperar todos los costes en una inversión que tuviese que ver con el agua, lo cual quería decir que había que recuperar parte de la inversión. Se dulcificó ese precepto para que no fuese automático, es decir, no todos los costes tienen que repercutirse a los precios íntegramente, lo cual deja un margen de interpretación. Pero ese es un tema capital. Es obvio que con un agua cara no puedes tener productos competitivos, y eso hay que tomárselo muy en serio, porque ahora y vuelvo otra vez a ponerme la boina de ministro de Asuntos Exteriores. Ahora, por ejemplo, yo voy a Paraguay a discutir Mercosur. El gran tema de Mercosur es la introducción de productos agrarios en Europa, lo cual quiere decir que nosotros tenemos que ser más competitivos para aguantar ese tema. Hablábamos del norte de África. lo que te piden en el norte de África. Dice, oiga, si ustedes no quieren que haya una inmigración masiva y quieren que haga desarrollo, déjenos introducir nuestros productos en Europa, cosa que se entiende. Pero yo también entiendo a los agricultores nuestros que dicen, oiga, entonces yo tengo que ser competitivo porque si no me barren del mercado. Por tanto, el tema del agua no es un tema abstracto, es un tema muy concreto, es un tema que afecta a la vida de millones de personas y que hay que resolver con urgencia.
Hay más problemas que se han hablado estos meses también, que es la infrafinanciación, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de la provincia. Alicante es la cuarta provincia en España en aportación al PIB, la quinta en población. Sin embargo, si hablamos de financiación, nuestra provincia recibe menos dinero que otros territorios, ¿no? Ahora mismo Alicante se encuentra en los presupuestos generales en el número 34 en inversiones, que se refiere. Y si nos quedamos en la Comunidad Valenciana, cada alicantino recibe 6,5 euros menos que la media de la comunidad, ¿no? ¿Esto es una falta de peso político en Madrid, en Valencia?
No lo sé. Bueno, para ser justos, insisto, no me he estudiado todos los asuntos en profundidad porque no he tenido tiempo. Lo que sí puedo decir es que en infraestructuras, la Comunidad Valenciana y Alicante, si usted lo compara con otros territorios de Europa o del mundo, está francamente bien. Es decir, en el tema de autovías, en el tema de carreteras, en el tema de ferrocarril, tenemos el AVE, en el tema de puertos, en el tema de aeropuertos, que hay que hacer más, sin duda, siempre hay que hacer más, sobre todo si hay que ser más competitivo. Pero el tema de financiación, ese sí que es un tema que para mí ha sido capital desde hace mucho tiempo. Yo llevo estudiando el tema de la financiación, creo que el último libro que hice, o el primer libro que hice, fue en el año 95, ¿no? Y siempre he dicho que el sistema de financiación que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004 y que prorrogó en 2009 se ha vuelto contra nosotros. Era un sistema de financiación que se basaba mucho en el ladrillo, las transmisiones inmobiliarias. Claro, cuando esta actividad se han hundido los ingresos y los gastos siguen siendo los mismos. Usted tiene que pagar la educación, tiene que pagar la sanidad, tiene que pagar los servicios sociales, tiene que pagar a sus funcionarios. Por eso yo he pedido siempre, como ministro y como no ministro, un cambio de sistema de financiación que fuese más justo. Y lo primero que hay que hacer es dar a las comunidades autónomas una cesta de impuestos propios que puedan administrar para pagar aquello que la Hacienda Central no pague. ¿Y qué es lo que la Hacienda Central pague? Tiene que asegurar la igualdad de los españoles, que es lo que no hemos tenido. Es decir, el gasto en educación por alumno, el gasto en sanidad por beneficiario de la sanidad, el gasto en servicios sociales porque tiene derecho a ellos, tiene que ser exactamente igual en cualquier territorio de España. Y eso, en mi opinión, tendría que estar pagado en cuanto antes de empezar el año. Y la comunidad autónoma tendría luego sus impuestos, sus precios impositivos, para pagar aquellos servicios que digamos que no son esenciales o mejorar la calidad. Que eso, yo pongo siempre un ejemplo. En Bruselas yo pasé 17 años y la basura nos la recogían cada dos días. Había que guardarla al resto. Todo el mundo dijo que aquello era una porquería y el ayuntamiento dijo, pues muy bien, si ustedes quieren que lo recojamos todos los días, hay que multiplicar la tasa de basura por 3. Bueno, pues entonces la gente opinó que ya no era tanta porquería. Entonces quiero decir, usted tiene, es como a los hijos, mira, tienes la casa, la educación, la sanidad, todo esto está pagado. Ahora, si quieres irte de juerga, chico, eso ya te lo pagas tú. Y eso yo creo que para la Comunidad Valenciana, que tiene un nivel de renta inferior a la media y sin embargo aporta al conjunto más de lo que le correspondería, sería una solución permanente y además obligaría a cada uno de los que tenemos que hacer un gasto a explicarnos en esta radio y decir, mire usted, le estamos pidiendo este impuesto para hacer esto. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no?
A mí me gustaría por último, nos quedan muchas preguntas, pero supongo que tendremos tiempo.
Me invitarán
ya.
Alguna
sí,
otra vez.
Sí, le invitamos otra vez. Tendremos tiempo. Es un poco las valoraciones, ¿no? Ahora mismo tiene el Partido Popular 8 diputados. Las encuestas, yo no sé si hace caso a las encuestas o no, le dan entre 3 y 5. Y no sé qué opina también de la irrupción de partidos como Ciudadanos y Compromís y Podemos, esa alianza Compromís-Podemos, que también parece que podrían tener representación política, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Vamos a ver, de aquí hablaré de mi libro. En la carta, en la carta esta del libro Todos los cielos conducen a España, hay un capítulo, un conjunto de cartas que forman un capítulo que habla de la erupción de los movimientos populistas en el mundo. Y eso, remontándose en el tiempo, es lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Cuando, después de la Guerra Mundial, los bolcheviques parece que se van a extender por toda Europa, están los espartaquistas en Berlín, Belakún, etcétera. Los burgueses, para utilizar la expresión de Lenin, creen que la democracia liberal, en cuanto divide a la sociedad en partidos, es demasiado débil para enfrentarse a ese movimiento, y crean movimientos contrarios de derecha. Es Mussolini el 22, Primo de Rivera el 23 aquí, Horthy en Rumanía, etcétera. Eso amaina cuando las circunstancias económicas van mejor, pero cuando explota la crisis del 29, eso se dispara. Hitler pasa de 12 a 107 escaños. Y ahora hemos tenido una crisis en 2007 de la que todavía no hemos salido. Tenemos un desempleo del 22%, ese desempleo es mayor en la juventud. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los salarios porque hemos tenido que hacer una devaluación interna, y eso genera un descontento. Eso se llamaban los indignados. ¿Y eso en qué se plasma? En castigar a los partidos tradicionales, a los que hacen responsable a uno, al Partido Socialista, de haber causado la crisis, al Partido Popular de no haberla resuelto a la velocidad que usted que a la gente le gustaría. Nosotros podemos decir, mire usted, esto estaba en quiebra, lo hemos mejorado enormemente, estamos creciendo al 3,1, vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo al año, dice, pero hay gente que no le llega y no le gusta, y entonces lo que intenta es votar fenómenos nuevos. Yo lo único que entiendo de Podemos y de Ciudadanos es que se les vota porque no son ni el PP ni el PSOE. Nadie se preocupa demasiado en preguntarle, oiga, ¿y usted de verdad qué propone en el Júcar Vinalopó, en el sistema de financiación o esto? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla eso. En las encuestas, pues mire, yo las veo, pero no me quitan el sueño. Entre otras cosas, porque yo tengo que hacer exactamente lo mismo, sea la encuesta buena o sea la encuesta mala. Es decir, no perder un segundo para intentar que el Partido Popular tenga el mejor resultado posible. Porque creo que es bueno para España. Es decir, creo que después de todos los esfuerzos que hemos hecho, de haber puesto el barco a flote cuando estaba a medio hundir, que estamos navegando, ya, no a la velocidad que a mí me gustaría, pero estamos navegando. Ahora, el volver hacia atrás sería una auténtica catástrofe. Lo vamos a ver ahora en Portugal. En Portugal han decidido cargarse al gobierno que sacó a Portugal del rescate, después que lo había metido el Partido Socialista en la situación de rescate, uh-huh. Y puede que los mercados se cierren en el acto, que el dinero deje de ir a Portugal y que Portugal tenga que volver a pedir un rescate. Y entonces todos los sacrificios que se han hecho no sirven absolutamente para nada. Y como creo que es muy bueno que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno, pues me levanto por la mañana y empiezo a ver cuántas horas tengo para intentar, como diríamos en una emisora como la COPE, a llevar la buena nueva a los infieles, ¿no? Entonces, y por eso las encuestas pues me traen sin cuidado. Vamos, me traen sin cuidado, me importan, pero vamos.
El trabajo es el mismo, el que tiene que llevar.
Exacto, exacto. O sea, lo tengo que hacer de la misma manera, ¿no? Y con el mismo entusiasmo, las mismas ganas y la misma ilusión, que también tiene Mandanga, que con 71 años tenga la misma ilusión que tenía cuando empecé a hacer política.
José Manuel García, José Manuel Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y también cabeza lista del Partido Popular al Congreso. Gracias por acompañarnos hoy en esta mañana.
Sí, pues, no, gracias a ustedes. Y yo estoy aquí para vender. Y si ustedes no me dan micrófono, no vendo.
Y ya, bueno, siempre os digo que el 20 es cuando empieza el mercadillo. Estaremos ahí, lógicamente, pendientes. Y lo dicho, gracias por acompañarnos en esta mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tus ojos están todo el día en constante movimiento. Con tus lentes progresivas Varilux, no te la juegas. Elige bien. En Óptica San Mateo tienen las mejores lentes. Lentes Varilux. Y ahora, al comprar tus lentes progresivas Varilux, llévate tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Óptica San Mateo. Verás qué bien. En Alicante, calle San Mateo 24, frente Mercado Carolinas.
Semana del lavado en Mega Hogar Electrodomésticos. Todas nuestras lavadoras y lavavajillas con hasta un 15% de descuento.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Y en la web megahogar.es.
Solvia, la inmobiliaria personal, te ayuda ahora a vender o alquilar tu casa. Visítanos en la nueva oficina de Solvia en Alicante y descubre este nuevo servicio. Te ofrecemos agilidad en la venta y el acompañamiento de nuestros asesores personales. Infórmate en el 902-333-131 o en la avenida Juan Bautista Lafora 1. Solvia, la inmobiliaria personal. Servicio exclusivo en Alicante Ciudad.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tenemos un mensaje de Alcampo y es que nos dicen que ya podemos ir a conocer su nuevo hipermercado. Alcampo City nos va a sorprender sus precios, su calidad y su nueva imagen. Hasta el próximo día 19 podremos encontrar grandes ofertas como la pechuga entera de pollo Auchan, producción controlada, por 3,99 euros el kilo. Además, podrás repostar con los mejores precios en la gasolinera abierta 24 horas. En Alcampo City el ahorro está en el precio. Ya sabes que están en el Parque Comercial Vista Hermosa. Con ellos alcanzamos señales horarias. La una. Actualizamos la información en COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno envía un mensaje de tranquilidad ante la amenaza yihadista. Mariano Rajoy insta a los españoles a que confíen en la eficacia demostrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. María Daván.
Mariano Rajoy pedía que en materia antiterrorista se hable poco y se haga mucho. El presidente insistía en que hay que perseverar y actuar con toda la determinación que sea posible y lanzaba este mensaje.
Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Rajoy reiteraba además que para luchar contra el terrorismo es necesaria también la unidad de las fuerzas políticas y de los países.
Mientras el gobierno español hace ese llamamiento a la calma, el francés asegura que hay riesgo de un ataque químico. En los servicios informativos de COPE hemos preguntado a los expertos internacionales por el cambio de estrategia del Daesh. Manuel Ángel Gómez.
A la vista de que está perdiendo terreno en Siria y en Irak, los yihadistas de Daesh han cambiado de estrategia, nos cuenta Eli Carmón, analista del Instituto de Política Internacional Antiterrorista de Jersilia. Ha decidido que es hora de llevar la guerra a territorio enemigo.
Los líderes del Estado Islámico piensan tal vez que deben luchar en el territorio enemigo y tal vez disuadir de la continuación de esta ofensiva militar.
Según este experto, de los 25.000 o 30.000 combatientes extranjeros de Daesh, hay 3.000 procedentes de Túnez, 2.500 saudíes y otros 2.500 marroquíes.
Una noticia que acabamos de conocer: Macedonia ha cerrado su frontera con Grecia y no deja ya pasar a ningún refugiado.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Arranca el juicio por el caso Afinsa. 200.000 pequeños ahorradores resultaron estafados y los responsables provocaron un agujero de 2.000 millones de euros. En la Audiencia Nacional hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Patricia Rossetti.
En el banquillo, 11 de los 14 acusados, un ausente vive en Estados Unidos y dos con Alzheimer. El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, ha explicado el origen de la sociedad. En los años 80, la filatelia era un bien de inversión. Asegura que la compañía nunca simuló una venta y el contrato no era ningún maquillaje.
El contrato no se utilizaba para maquillar la contabilidad. Era la contabilidad la que recogía la realidad operativa que la compañía tenía, poniendo en comercialización operaciones opcional de reventa en el mercado de recompra.
El juicio está previsto hasta el 20 de enero.
Y Messi, Sergio Ramos, Benzema y Rakitic, nombres propios, en la previa del clásico. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid y el Barcelona se van a entrenar esta tarde. Messi parece que no va a ser titular. Sergio Ramos sigue teniendo molestias en la clavícula, pero forzará. Rakitic será duda hasta última hora y la incógnita está en saber si Karim Benzema va a volver al once o no después de más de un mes inactivo. Quien sí va a jugar el clásico de inicio es Gareth Bale, que habla de la rivalidad entre blancos y azulgranas.
Es un partido especial porque son los dos equipos más grandes de España. La rivalidad es inmensa, ha estado ahí durante muchos años y siempre competimos por los títulos de Liga y de Champions y por otros campeonatos. Por tanto, hay una rivalidad increíble y todo eso añade presión en el terreno de juego, lo que hace que los partidos sean emocionantes.
En nuestro deportivo, a las 7:30 de la tarde, se va a conocer todos los datos del dispositivo de seguridad especial para Clásico. 2.000 1.500 agentes van a velar por la seguridad de todos los aficionados. Y a las 2 de la tarde se juega el partido en el torneo de maestros de tenis entre Rafa Nadal y David Ferrer. Es intrascendente porque Nadal ya está clasificado para las semifinales y Ferrer eliminado.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
El negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevídete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, después de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad a estas horas, Carlos Cuenca?
21 grados, Denis, tenemos ahora mismo. Es la máxima temperatura máxima prevista para hoy. Cielos despejados en Alicante. Y en cuanto al tráfico, destacamos tráfico denso en Doctor Rico, en Benito Pérez Galdós y también en Plaza de España. Acaba de pasar por este programa el ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del Congreso por Alicante, José Manuel García Margallo, el ministro que apoya la idea de implantar en el puerto una zona franca para que la industria portuaria alicantina sea más competitiva, y dice conocer bien el problema del agua en la provincia para el que busca soluciones. Soluciones que le permita mantenerse con fuerza a los agricultores en el mercado. El presidente de la Diputación, César Sánchez, ha reafirmado su proyecto de la zona franca en el puerto. Habla de un proyecto muy ilusionante que mejoraría la economía, el empleo y la calidad de vida de los alicantinos. También esta mañana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estaban ahí todos por aquí, desayuno con los medios de comunicación en la que ha hablado de toda la actualidad de la provincia. Dice Puig que espera que Ciudad de la Luz no se malvenda y que siga albergando estudios cinematográficos. Y además asegura que va a luchar por mejorar la financiación autonómica y provincial. El movimiento más examinadores convoca para mañana una sentada general ante la Jefatura de Tráfico en señal de protesta por la grave situación actual. A partir de las 12 horas, las autoescuelas alicantinas y alumnos aspirantes a sacarse el permiso van a sentarse, y el objetivo es trasladar su malestar ante la impasibilidad de la administración pública para solucionar, dicen, definitivamente la grave situación que vienen denunciando desde hace más de un año, creada por la falta de examinadores. Sentada mañana frente a la Jefatura de Tráfico a las 12.
Venga, pues estamos pendientes de estas y más noticias que actualizamos a las 2:20. Hasta entonces, Carlos.
Ahora
también conocemos la última hora del deporte. Ayer, interesante, las escuchas sobre las reformas del estadio Rico Pérez, y acaba de responder el presidente Parodi a las escuchas y al escándalo de ayer en Deportes COPE con Juan Francisco Millán. Juanfran, muy buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, ayer ponemos en antecedentes por si alguno anda despistado y no tiene constancia de lo que pasaba en la jornada de ayer. Bueno, una publicación del diario El Mundo a propósito de unas escuchas que tienen que ver con cómo intentaba el Hércules de Enrique Ortiz y de Carlos Parodi buscar facturas a toda costa para acreditar que habían hecho la reforma que exigía el contrato firmado con el ayuntamiento de 4,2 millones de euros. En esas conversaciones se observa a Enrique Ortiz y a Carlos Parodi. Bueno, esas conversaciones revelan cómo buscaban facturas de todo tipo, incluso algunas que no tenían que ver con la propia reforma de la estructura del estadio Rico Pérez, y apenas llegaban a 600.000 euros cuando lo que se exigía eran 4,2 millones de euros. Bueno, pues ha contestado Parodi. Ayer también hablaba aquí en Deportes COPE Miguel Ángel Pavón, el vicealcalde de Alicante y concejal de urbanismo, diciendo que era un escándalo, que era irregularidad tras irregularidad, y que un poco con esas escuchas se venía a constatar las sospechas que desde en su momento la oposición y ahora desde
el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Alicante, pues se hablaba, ¿no?, en su momento, ¿no?, esas dudas que había sobre la reforma del Rico. Pero bueno, ha contestado el presidente del Hércules, que también se escuchaba ayer hablar con Enrique Ortiz y buscar las facturas, ¿no? En esa época era directivo. Y ha dicho, o ha amenazado con incluso la desaparición, que si siguen insistiendo con estas historias y poniendo piedras en el camino, al final algunos se cansarán y el Hércules puede desaparecer.
Lo que sí que os puedo decir es que el hostigamiento que está sufriendo el Hércules va a conseguir al final que unos pocos pongan en el disparadero al Hércules y se vea obligado a su desaparición, como sigan en estos términos. Yo creo que si tan herculanos que son, lo que tendrían que demostrar es su apoyo total al club. El club está haciendo una gestión correcta en los últimos 4 años, dando resultados contables positivos, y la idea que tienen los dirigentes que estamos al frente de esta institución es seguir por el mismo camino. Creo que tenemos que centrar ya de una vez por todas en el tema deportivo, y lo más importante es el próximo partido que tenemos contra el Cornellá.
Es curioso, Denis, que los culpables de la desaparición del Hércules puedan ser Echávarri y el IVF, si al final toman el control de la entidad, cuando los que han generado una deuda que roza los 100 millones de euros son Parodi, Ortiz y compañía. Resultaría curioso que al final sean los que intentan cambiar las cosas los culpables de una desaparición, cuando los que han generado la deuda y los que tienen al equipo en segunda B son los que están
echando,
¿no?,
balones fuera.
Habla de malinterpretación en las escuchas, insiste en que les dejen tranquilos y trabajar, que se hable de lo deportivo, en fin, mucho análisis luego, y escucharemos de forma completa esa comparecencia pública hace nada, escasamente una hora, de Carlos Parodi, aprovechando el entrenamiento del Hércules en las instalaciones de Montemar.
Oye, pues estamos pendientes, ¿eh? Te escuchamos, 3 y 20.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Juanfran. 1 y 10 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Esta mañana se ha presentado la cuarta gala de la salud organizada por los colegios profesionales de ámbito sanitario de la provincia. Hoy precisamente contamos con Concepción Sánchez Beltrán, vicedecana segunda del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Y claro, espérate, porque yo te digo la cuarta, pero es que nos llevan dos más, que van a celebrar la sexta ya. Concepción, muy buenos días.
Buenos días.
Que yo ya me voy para atrás, yo ya estoy quitando ya 2 años de trabajo.
Sí.
Duro trabajo, ¿no?
Pues además, de verdad, es duro y constante, ¿no? Pero con resultados muy gratificantes.
Uh-huh. Cuénteme un poco, la fecha ya la conocemos, será el viernes 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Para los que no conocemos Upsana, ¿qué es exactamente Upsana?
Bueno, Upsana es la Unión Profesional de Colegios Sanitarios. Somos 9 colegios los que componemos Upsana, y además hay como unos 20.000 profesionales entre los 9 colegios, ¿no? Que están médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, nutricionistas, podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, y no sé si me dejo alguno.
¿Por qué surge esta gala? ¿Es un reconocimiento a los profesionales de los distintos colegios sanitarios?
Esta gala surge un poco para, como tú muy bien has dicho, ¿no?, para reconocer un poco la labor de todos los profesionales sanitarios de la provincia de Alicante, pero no solo a los profesionales, sino también reconocemos a instituciones. Y una cosa muy importante, ¿no?, de este evento es que reconocemos a esos profesionales o a esas instituciones que además tienen un renombre nacional, incluso internacional, pero no solamente a esos grandes profesionales, sino también reconocemos a esos otros profesionales que tienen una trayectoria importante, quizá a lo mejor más callada y no tan ostentosa, pero que hacen una labor dentro de la salud pública muy importante.
Ese trabajo que se hace en bambalinas y que muchas veces no es reconocido, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues para eso también está la gala, ¿no? No sé si, claro, si ese era el objetivo con el que nació el evento o era otro.
Bueno, el objetivo quizá en principio así y surgió para reconocer y para darle importancia a lo que es la sanidad, a los profesionales que trabajan en ella y luego también para unificar, ¿no? Unificar a los profesionales que nos dedicamos a la salud pública, a la sanidad, y porque realmente, bueno, es cierto, hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer que la sanidad en nuestro país, a pesar de la crisis económica, yo creo que va para adelante, tiene muy buenos profesionales. A lo mejor han habido muchos recortes, muchas en distintas áreas, y a la sanidad también le ha tocado, ¿no? Pero creo que el dar esos premios y el premiar a todas esas personas que están ahí, que con crisis o sin crisis dan el callo y trabajan y de una forma muy positiva, ¿no? Creo que es algo, es por eso por lo que surgió un poco, para reconocer la labor de todos esos profesionales y la importancia que tiene la sanidad y la salud pública en todos, ¿no?
Son 5 galas las que ya han llevado a cabo. No sé si en estos 5 años se ha cumplido ese objetivo que me estaba comentando.
Yo creo que sí, porque justamente porque este año vamos a hacer la 6ª, quizá eso lo que implica es que ya tiene un afianzamiento esta gala, y de hecho la gente cada vez lo va conociendo, hay una asistencia, mucha asistencia a la gala, y creo que que hay un reconocimiento. Creo que sí que hemos conseguido esto y que cada vez lo vamos afianzando más.
¿Cómo lo organizan? ¿Hay un reconocimiento por cada colegio, por cada profesional? ¿Hay un reconocimiento único dentro de Upsana? ¿Cómo reparten? ¿Cómo se hace el reparto de los premios?
Sí, más o menos este año, por ejemplo, damos 19 premios, que son los que venimos dando cada año, más o menos. Entonces lo que repartimos es que hay unos colegios que dan más premios que otros porque tienen una mayor son más grandes, ¿no? Lo que pasa que sí que los premios nos trabajamos, nos reunimos, entonces cada colegio hace propuestas de personas a las que considera, o instituciones que considera dignas de darle, de homenajear. Entonces esos premiados que todos los colegios aportan, en todos juntos decidimos si lo hacemos, si no, a quién consideramos más importante, y lo decidimos entre todo, aunque luego hay colegios que solamente damos un premio, hay otros que dan más premios.
¿Y se ponen de acuerdo siendo tantos colegios o no?
Pues sí que nos ponemos de acuerdo.
Sí, o tardan 3 días para deliberar.
A veces tardamos un poco.
Hombre, claro.
A veces tardamos. Pero, y luego también hay unos premios que los damos entre todos, que los da Upsana. Por ejemplo, este año creo que damos 3 premios, que es uno es el premio especial que lo decidimos entre todos, y luego 2 premios que también nos ha parecido en estos momentos que son muy importantes, que son Médicos del Mundo y a la Asociación de Donantes de Sangre, porque me parece que son premios muy solidarios.
Y la labor y el trabajo que realizan, ¿no?
Claro, y de una gran relevancia social, ¿no? También, sí.
Me habló antes del premio especial. ¿Cómo valoran esa concesión del premio especial en esta gala?
Pues mira, hay veces que ya lo tenemos más o menos claro, incluso de un año para otro decimos, al año que viene el premio especial va para es para esta persona, pero esta vez estábamos un poco debatiendo a quién le damos el premio, ¿no? Y al final fue además el presidente de Veterinarios que dijo, oye, ¿y el sanatorio de Fontilles? Y todos dijimos, oh, qué interesante. Es un buen premio, es homenajear algo muy importante en la provincia de Alicante, ¿no? Porque no sé si nosotros fuimos, nos desplazamos allí y es un sitio tan precioso y luego tiene una historia tan bonita, tan solidaria y con una labor social y de una calidad humana excelente, ¿no? Y además es tiene el sanatorio Fontilles, como imagino que sabéis, ¿no? Tiene una historia centenaria, ¿no?
Se puede acudir a la gala, lo digo. Sé que son muchísimos colegios, son muchísimos profesionales. Va a ser en el ADA, que tiene un buen aforo, pero no sé si aquellos oyentes que nos estén escuchando, oye, que de una manera u otra se hayan sentido o hayan aportado algo al sector sanitario, oye, pues si quieren sumar también a esta fiesta.
Bueno, esta gala está hecha no solo para los profesionales de la sanidad y para todo lo que tenga que ver con la salud, con la sanidad, sino que está, de hecho, abierta a todos, a toda la sociedad alicantina, porque con todos estos premios no solamente queremos premiar a unas personas, a unas instituciones que han hecho una gran labor, sino queremos que la sociedad alicantina conozca a todas esas personas tan importantes que viven aquí, que forman parte de nosotros, y por supuesto pueden venir todos, mayores, pequeños, todos los ciudadanos, chicos, grandes, todos los que quieran.
Bueno, la cita
entran directamente, no tienen que tener ni invitación ni nada. No.
27 de noviembre, eso sí, viernes, a las 7 de la tarde, en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, la sexta gala de la salud, organizada por los colegios profesionales de ámbito sanitario de la provincia, y Concepción Sánchez, vicedecana segunda del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí para contárnoslo, y que vaya muy bien la gala.
Vale, muchas gracias, y a vosotros por habernos atendido, ¿no?, y escuchado.
Allí estaremos.
Vale, os esperamos.
1:19, tenemos a Adrián González que nos está esperando. Un minuto para buenos consejos y estamos con él.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
El Black Friday llega a Gibeller. Cuatro días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibeller del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan. Abierto sábados tarde. Gibeller, 90 años.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería. Ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida, en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
¿Conoces ya la nueva tarjeta Amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento a la mañana de abrir la consulta con nuestro doctor. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denise.
Bueno, se acerca el invierno y sobre todo aquí, que hay mucha humedad en la provincia de Alicante, el frío se mete en los huesos y hay muchas personas que tienen dolores de articulación. ¿Tenemos algún remedio para estas personas?
Exactamente. Con el estrés térmico, los músculos se contraen. Es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para mantener la temperatura. Porque recordar que durante el verano y el invierno mantenemos la temperatura. Y este sistema, esta regulación, termorregulación que hace el organismo, hace que aumente la presión intraarticular. Por lo tanto, es mucho mayor el roce y la compresión de las estructuras y congruentes articulares. Por lo tanto, hay que trabajar en este sentido, primeramente relajar las articulaciones. Para eso recomendamos un producto de las características de TendiPlus, que tiene un efecto neurorelajante, y a la vez combinarlo con un producto como Artifin. Artifin es un producto que aumenta el grosor del cartílago articular, por lo tanto esa estructura que no se regenera, estamos recuperando el grosor y es una forma de evitar que aparezcan terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos que van siempre de la mano y aumentan considerablemente la sensibilidad y el dolor a nivel articular. Hay que también aportarle viscosidad al líquido sinovial y esto lo logramos con Artifin, porque el líquido sinovial es el que absorbe los movimientos articulares y también lubrica las articulaciones, le da esa viscosidad, es la necesaria para que no haya dolor en las articulaciones y lo logramos con los proteoglicanos que nos aporta Artifin. Es tan novedoso, Denise, que lo podemos utilizar independientemente de reparar las articulaciones para mitigar el dolor. Mientras estamos haciendo este proceso de reparación para quitar el dolor, para que no duela y no tengas que abusar de los analgésicos y antiinflamatorios comunes, vamos a recomendar el Artifin porque tiene una parte que es a base de cúrcuma, que viene combinada con la pimienta negra y el reverastrol y que tiene la función de inhibir más de 34 factores que desencadenan inflamación y dolor articular.
Fíjate.
Con este sentido estamos haciendo la reparación ideal para nuestras articulaciones, para rejuvenecerlas. Nuestras personas mayores y los más deportistas pueden auxiliarse de Artifin para mantener las articulaciones como nuevas.
Fíjate, ahora que decías, para los deportistas, para los runners, que muchos sufren también de las articulaciones, ¿verdad?
Exactamente.
La Artifin, toma nota, un producto de venta en farmacias, herbolarios y para farmacias de Mundo Natural. En Alicante, calle Portugal 38, y el teléfono de información y pedidos es muy fácil, toma nota, 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación, hasta mañana.
Gracias, Denise, hasta la próxima.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Que sí, señores, que mañana comienza la Navidad, 20 de noviembre. Ya sabes que el 20 de noviembre, por la tarde, mañana, bueno, pues comienza el espectáculo. Yo creo que es el pistoletazo ya de salida a la Navidad, porque vamos a poder disfrutar de Corte Inglés en la ciudad de Alicante. Silvia Aguilar es responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana empieza la Navidad ya.
Mañana ya es Navidad, por lo menos en el Corte Inglés. Y ya decimos que es Navidad en Alicante.
Me adelantaste hace varias semanas, a raíz del casting de voces para este musical, para este espectáculo, que va a ir relacionado con cuentos tradicionales, ¿no?
Sí. El Cortilandia de este año, pues, como bien dices, es el mundo de los cuentos clásicos. Hemos querido hacer un homenaje a esos cuentos que nos han contado nuestros abuelos. Los abuelos se lo han pasado a los padres, a los hijos, y nosotros esperamos pasárselo a nuestros hijos, a los que ya tienen, ya se lo están contando, ¿no?, esta generación. Y, bueno, por tanto, es eso, es un homenaje a los cuentos, Caperucita Roja, Pinocho, Peter Pan, bueno, hay 11 cuentos representados y, bueno, invito a todo el mundo a que se pase.
Van a cobrar vida.
Sí, mañana.
Mañana, en forma de canción.
Sí.
Ya se ha hecho el casting, tuve el placer de participar, me lo pasé pipa en el casting, todo hay que decirlo. Pero el frente y el que ha tenido que trabajar todas esas voces,
sí,
el marrón, como se dice, nosotros elegimos y luego el marrón se lo pasamos a él.
Sí.
Es el responsable del coro de maristas. Que
sí, coro
contáis.
Musiquetos. Coro Musiquetos es Alex Huertas y él ha sido es el responsable del musical, porque lo que hacemos mañana es para inaugurar este Cortilandia, que luego ya todo el mundo lo puede visitar cuando quiera. Es un musical que ya llevamos 4 años haciéndolo. Como tú decías, este año los protagonistas, las estrellas de la Navidad, los niños que salieron de este casting, cada uno va caracterizado de un cuento y, bueno, y un musical para inaugurarlo a las 8 de la tarde.
Mañana 8 de la tarde se inaugura.
Sí.
Alex Huertas, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se trabaja con voces que son niños en la ciudad de Alicante, totalmente amateur, y que tú durante 2 semanas apenas has tenido ese tiempo para poder ensayar lo que va a ser el musical? Uy, ese sí es un agua. Sí, sí.
Sí, sí, lo llamo loco.
Sí, porque es un trabajo intenso, pues como decimos, montarlo en estas apenas no llega 3 semanas, pero es un trabajo, la verdad, que fantástico, trabajar con niños y jóvenes. Con estas estrellas de la Navidad que hemos conseguido del casting este año, la verdad es que ha sido una aventura, muy en la tónica de los cuentos que llevamos este año. Ha sido una aventura, pues como digo, muy intensa, muy imprevisible, porque trabajar con voces de niños es a diario un no saber concretamente cómo va a salir, pero la verdad es que tengo que decir que los cinco, pues Rosario, Lucía, Pilar, Ari y Sergio, están haciendo un trabajo estupendo. La verdad es que ayer, hablándolo con ellos, decíamos, mirad, es que estáis trabajando como profesionales. Se han tomado súper en serio, dentro de que son niños y jóvenes, tienen una ilusión fantástica, pero muy contento, la verdad es que muy contento con ellos.
Qué chulo. 8 de la tarde es el espectáculo, uh-huh. Silvia.
Sí.
No va a haber problema porque habéis pensado también que Pintor Aparicio, sí. Pues la gente va a poder estar allí, que vaya antes para poder coger.
Claro, está anunciado a las 7:30 aparecerá Papá Noel, que nos visita mañana.
¡Hombre!
Le hemos pedido que venga.
Mañana.
Sí, sí, para dar la bienvenida a la Navidad.
Ahora entiendo el frío de mañanero.
Y saludar a todos los niños. Y a las 8 arranca el musical. Para ello también cortamos la calle Pintor Aparicio para que pues quepa mucho público. Normalmente vienen unas 2.000 personas. Entonces recomiendo que la gente a eso de las 7 ya estén por allí.
Ya está por ahí. ¿Va a ser la única vez que podamos disfrutar de este musical?
Pues no, seguramente se va a repetir, pero eso te lo contaré más adelante, anunciaré el día más adelante, pero sí, lo vamos a repetir seguramente porque es tal el éxito todos los años que es que la gente nos lo pide. ¿Cómo hacéis esto solamente un día que dura media hora, 40 minutos y nos queda escaso? Entonces estamos valorando el repetirlo.
Bueno, pero luego durante el resto de días hay también una especie de espectáculo, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Con Cortilandia, ¿no? Que
sí,
se va a quedar todo el invierno.
Claro, pues durante todo, bueno, hay una programación,
Navidades.
Durante toda, habría que ver la programación, ¿no? Pero todos los días a diferentes horas hay un cuentacuentos y cada día, cada hora contarán un cuento de estos que te decía que están representados en el Cortilandia. No va a haber un solo cuento.
Vale.
Pues un día será Caperucita Roja a las 12, a las 6 Peter Pan, así. Pues eso, contar todos los cuentos que están en el Cortilandia.
Ahí estará el cuentista, en Cortilandia, que mañana, digo, 8 de la tarde, pues 7:30 hay que estar un poquito antes para disfrutar. Alex, que salga todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, David. Tenemos mucha ilusión, la verdad, y yo creo que el espectáculo que vamos a hacer, cada año intentamos superarnos. Este año, pues como dice Silvia, no podemos decir muchas cosas porque para que sea novedad, pero sí que podemos decir que hay novedades, que por supuesto todas las voces son en directo como siempre, todos estos solistas que he comentado pues cuentan con el, como habéis comentado, con el coro de maristas, con casi 40 personas detrás formando el coro y arropando. Y bueno, también vamos a tener algo de música en directo, que es el primer año como novedad que tenemos. Aparte de las voces en directo, también va a haber música en directo. Yo creo que vamos a hacer un espectáculo pues digno de nuestra ciudad.
Ahí estaremos para verlo. Un fuerte abrazo, Alex y Silvia.
Un abrazo, muchas gracias.
Silvia, que sea un tremendo éxito mañana, ¿eh?
Gracias.
A disfrutar como
niños.
Cortilandia, mañana. Nos vamos, 1:30. Se quedan en buena sintonía. La cadena COPE. Feliz día, adiós.